en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas tardes. Después de la mojadita de esta mañana, siguió el calor y ahora estamos de nuevo con calor. Corriendo con los horarios, pero como habíamos prometido, estamos en el estudio con la visita de Luis María Benítez y en este momento van a ver la página de la que vamos a estar hablando. Es el lanzamiento en Palme Lobos, la nueva página que puso en funcionamiento hoy este hijo de Empalme y que, bueno, vamos a ver todos los detalles y vamos a empezar a hablar directamente con él. Te saludamos nuevamente, Luis María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alfredo? Muy bien y bueno, muchas gracias por invitarme.
No podíamos perder la oportunidad de este privilegio de estar mostrando una página que es nueva.
Sí.
¿Hoy la subiste a la mañana?
Sí, hoy a la mañana la habilité, bueno, después de algunos meses usando el tiempo libre para trabajar en esto. Y bueno, la idea era simplemente promocionar un poco lo que es la identidad de Empalme, su historia, y difundir un poco el material histórico, ¿no? Que hemos recopilado a lo largo de algunos años.
Muchas fotos, me imagino. Acabo de entrar al sitio.
Sí, bueno, el sitio está dividido en algunas secciones que, si te desplazás...
Acá, por ejemplo, sí. Nuestras actividades,
claro.
Bueno, cubrir Empalmes, productos, nosotros y contactos.
Sí, el primero es blog, que son los artículos, el primero de todo.
Esto, Empalme Lobos.
Al lado que aparece blog.
Acá ahí está blog,
sí,
ahí.
Sí.
Ajá, bueno.
Sí.
Aparecen todas las actividades que va a tener el sitio.
Ahí está, que dice últimos artículos y aparecen todos los últimos artículos publicados independientemente del tema. Y si te desplazas para abajo, y después se puede ver más en una lista que están todos los artículos.
Qué bueno, acá aparece Estación de Empalme Lobos, la historia.
Sí.
¿Cuánto sabes de Empalmes? Hay cultura, deporte, historia, Electromac. Podemos seguir para abajo nuestras sí. actividades.
Y ahí tenemos dividido en reclamos, acciones y objetivos. Entonces,
¿a qué vas sobre el tema de reclamos, por ejemplo?
Bueno, si le das clic, ahí van a aparecer algunas de las cosas que hemos solicitado. Ahí está. Tal vez el sitio, tenés que bajarle el zoom para que se pueda ver mejor, porque ahí está ampliada la visión.
Acá vas a tener que ayudar, el zoom.
Sí. Está acá. Para que luego.
¿Abajo?
Acá. En este caso, en este monitor se ve así, pero en realidad en todos lados funciona perfecto. Y bueno, acá los reclamos están. Está todo explicado en la cantidad de reclamos realizada por año.
Cuando nos referimos a los reclamos sí, de los ciudadanos
nosotros como un grupo lo que hemos estado haciendo es hacer reclamos ante distintas entidades, ya sea también a nivel provincial o gobierno nacional. En un momento era para la restauración, limpieza de la estación, la conservación, ordenamiento urbanístico, servicios públicos que deberían estar en Empalme también, que no hay. Eso es la parte de reclamo. Y también hay una lista de algunos artículos periodísticos que hacen referencia a lo que nosotros reclamamos que salió a la luz, ¿no? Que tuvo algún tipo de repercusión. Después, la otra parte es acciones, que es otra de las secciones que está ahí al lado de reclamos. Si bajás en nuestro, debajo de últimos artículos, abajo, más abajo, ahí está, acciones, ahí aparecen las cosas que hemos logrado hacer, que era, por ejemplo, a través de la colaboración comunitaria, limpieza en el predio de la estación, recuperación de material histórico, la creación de un archivo con mucho material que lo iban a desechar, y también un poco algunas tareas de embellecimiento, como la pintura del nomenclador de la estación, algunas instalaciones, que eso es todo colaboración de los vecinos. Es básicamente ha sido la tarea que se ha hecho en estos últimos años. Esto es la limpieza del edificio de pasajeros, que era un montón de basura que había dentro. Entonces, bueno, en un día, en una jornada se hizo una tarea de limpieza. Esto fue antes de la restauración. Ahí estamos ahí con Mario Brigante, bueno, Roberto Ibarzabal, y era una tarea de recuperación del material de la fraternidad, y así es como quedó ahora, que está archivada y guardada bueno.
¿Esto está en la estación guardado?
No, eso lo tengo yo. Está guardado y la idea es aportar esto en algún momento cuando necesite un lugar.
Ayer, antes de ayer hablábamos sobre la restauración de la estación de Empalme, ¿no?
Sí.
Debe estar acá en los reclamos también.
Sí, es algo que ya veníamos desde hace mucho tiempo pidiéndolo, de hace años, y otro tipo de cosas también, ¿no? Para Empalme, hasta que finalmente, bueno, se hizo, es una decisión que se tomó al final, pero actualmente la estación se encuentra en un estado que no es el mejor.
No te encuentro conforme como está.
Es decir, ese predio, ¿no? El trabajo se hizo, pero si uno visita el lugar actualmente, está en un estado de abandono. Y eso sí, igual, no ha cambiado.
¿Va a motivar algún tipo de reclamo por parte de este grupo de nuevo?
Sí, siempre lo estamos haciendo, incluso ahora en este momento, y vamos a seguir. Porque es una cuestión de, bueno, que debe mantenerse cierto nivel de... A ver, las instalaciones, cuando se restauraron, estaba todo bien, pero si uno visita hoy en día, en el interior uno puede ver el nivel de abandono que hay, el deterioro de las paredes. Ahora hay un problema en el techo de la estación, que por ejemplo hay un agujero en las tejas, se van a venir abajo, es un peligro, hay nido de palomas. Lo que era la parte de la confitería, en el bloque del edificio, ahora quedaron tres bloques, pero antes originalmente eran dos, la parte de entrada donde estaba el jefe de la estación, la boletería, todo eso, y después el otro bloque del edificio era donde estaban la sala de espera, baños y la confitería. Ahora quedaron tres bloques, porque ese bloque fue dividido en dos. En un extremo quedó lo que era la confitería. No tiene techo, está totalmente lleno de yuyo, las paredes están deterioradas, y bueno, se está volviendo al punto original.
Eso lo tiene concesionado en tenencia, calculo yo, a tu honor, en el municipio de Lobos, ¿no?
Sí, sí. Sí.
¿Y qué te parece qué sucede que ante una restauración de ese tipo, a la inversión que hizo el Estado Nacional, por supuesto, con ferrocarriles, entonces le dio mayor importancia a rehabilitar como debería ser la...
Bueno, el control de comodato no está totalmente habilitado, lo que es el uso de la estación, ¿no? Y bueno, lo que pasa y lo que ha venido pasando siempre para el caso de Empalme y el tema de los ferrocarriles, que ha faltado fondos. Básicamente es eso, ha faltado los fondos necesarios para... Es más, el proyecto de restauración no está completo, porque en el trabajo sobre la plataforma no se completó en cuanto a las mejoras sobre el piso de los andenes, me refiero, y también ya en el proyecto se contemplaba que el techo no iba. Así que ya desde el arranque el proyecto no estaba completo.
A ver, yo te comento, antes de venir a Lobos y antes de venir incluso de estar en Santa Fe, en la época de Matías Ordóñez, cuando era el viejo Bonave, yo pude conseguir, y por ende después fui funcionario del Ministerio de Educación a través de la concesión que tuve, era una especie de el que realizaba los trámites de la famosa ley 24.146 que había elaborado Luis Rubeo, y que era la enajenación de las tierras de los ferrocarriles. De hecho, el lugar que yo había conseguido en Rosario, para en ese momento mi escuela, una ENET número 10, eran los talleres de reparaciones de la locomotora, y de, donde se hacía todo el trabajo de los durmientes que venían para el viejo Central Argentino. Y entonces conocí muy detalladamente el tema de la reglamentación de la ley, su artículo y su decreto reglamentario del 176, y conseguí terrenos para otra escuela, Escuela Toba, Escuela de Campo y todo lo demás, que eran los viejos lugares que el ferrocarril, de los miles de hectáreas que tenía el ferrocarril para liquidación de, porque el Estado Nacional no lo quería más. Por eso es que muchos lugares, como acá en la ciudad de Lobos, el Radio Club, el Museo de Malvinas, la Biblioteca de lo de Malvinas, la misma Plaza de la República, calculo que lo mismo debe estar pasando con la vieja estación de Empalme y toda esa parte donde están los durmientes y toda la chatarra que hay en cuanto que muchas veces en otros lados se originaron los centros de exhibición de lo que era el material rodante de ferrocarriles. Entonces lo que a mí no me cierra acá es porque si hubo una inversión para recuperar esto. Y hay un comodato, que generalmente el comodato ad honorem es el previo al comodato final, que es parte de un proyecto en donde el municipio se compromete, el que va a recibir esas tierras, a reordenar el sector, ¿no? ¿Por qué no se hace?
No, la verdad que, bueno, no, ni idea. La verdad que ni idea. En el caso de Empalme, bueno, ha sido histórico el hecho de que el abandono ha estado a lo largo de los años, es decir, pero es como vos me decís respecto al predio de la estación de Lobos, por ejemplo, el caso de la biblioteca, Radio Club, es cierto, pero en el caso de Lobos, bueno, de Empalme, vos fijate, por ejemplo, en el caso del predio, tenés dos partes del predio que actualmente llevan, bueno, más de un poco cerca de 20 años que están ocupados.
Yo te voy a decir algo, hace dos años yo hablaba con Richard Guete, dos años, un poco más, de Biblioteca de Malvinas, y tenían el problema de que no tienen nada firme, es decir, ellos están ahí, pero hay, como que se puede decir que había una concesión de palabra. Ahí descubrimos de que no tenían un papel, ya estaba caduco el permiso que habilitaba a la Biblioteca de Malvinas en ese lugar. Se hizo un trámite de último momento y yo remití una carta al señor presidente, hacía poco había subido Fernández, por eso me parece que hace más de dos años, y esa carta la recibe Presidencia de la Nación, la derivan a la provincia de Buenos Aires, y si los da la orden, se contacta conmigo la escribana general de gobierno pidiendo toda la documentación. Le pasé todo a la parte, digamos, de Malvinas, y ahí se dieron cuenta que el permiso que tenía Biblioteca de Malvinas estaba vencido. Entonces, de rompe y raja, salió el municipio, hizo una extensión del pedido, pero no hay nada firmado. Es decir, todo eso sigue siendo de Ferrocarriles Argentino. Conclusión, en estos momentos que se está liquidando las tierras que tiene el Estado, cualquier trámite que no esté concretado, no esté firmado, corre peligro de vaya a saber qué. Entonces, en Empalme Lobo, que es una la historia viva, por eso veo tu página acá, sí. No entiendo cómo esta estación está en las condiciones que está.
Sí, no, exacto, es decir, pero bueno, ya llevamos décadas con esta en esta situación y reclamos, y sin embargo no ha habido cambio de ningún tipo.
Porque hablamos de descentralización, de la oficina del Estado, del municipio, que esto que aquello, y ahí donde está
hay lugar para eso. Es más, creo que me parece que trasladaron una oficina, ¿no? No sabía nada. ¿Hay funcionando algo ahí del municipio? ¿No?
¿En
nada?
¿Dónde?
En la estación.
El control de verificación policial, que es lo único que funciona en la estación, que son los lunes, miércoles y viernes.
Claro.
Pero después no, había presencia policial, ahora no hay.
Porque a ver, si vos tenés una estación como esa, entre tanto que se gasta, se podría invertir en colocar unos techos, y si vos sos el tenedor de la tenencia ad honorem, podés concesionarla con un tiempo establecido. Uh-huh. ¿Vos sabés lo que sería una confitería ahí?
Sí, no, ni hablar. Hay
un centro cultural.
Exacto, sí.
Una biblioteca. Está bien que ahí cruzando la cuadra tenemos la de Rivadavia. Claro. Pero ¿cuántas cosas se pueden hacer en esos lugares?
Sí, totalmente. El espacio es el adecuado y
poner un cajero, por ejemplo.
Eso es uno de los reclamos también, claro. Es decir, en la zona, para Empalme falta eso, faltan muchas cosas, como cuartel de bombero incluso. Es decir, hay muchos servicios públicos que serían necesarios y que son también parte de estos reclamos.
Pero hay un proyecto que presentó, déjame que me acuerde el nombre, este chico que fue candidato de Unión por la Patria en el lugar número 6, creo, Gianfranco Contreras, que hizo un estudio y con una propuesta al cuartel de bomberos con más de 2.700 firmas que la hizo él, no arrastró a nadie en ese momento, ni siquiera a la parte política, y creo que bueno, eso tiene, para que se habilite lleva un tiempo, un proceso, y creo que debe estar en marcha eso, y para que sea ese cuartel de bomberos en la placita esa que está, debe ser la frente a la rotonda, ¿no?
Okay.
Que son tierras que también no son del municipio, pero sí son tierras concesionadas. Creo que la única que consiguió una concesión provisoria, precaria ahí para meterse es un polo agroecológico por parte de Milagro Moya, creo.
Ajá, sí.
Pero vemos que un poquito más para allá hay un hermoso galpón.
Sí, sí.
También,
sí.
Que está desaprovechado.
Vos te referís al galpón de locomotora de.
Claro.
Sí, bueno, la estructura está, pero está totalmente ocupado en este momento y bueno, no, es una situación bastante compleja porque también está el galpón, hay un pasillo, hay unos pequeños depósitos al lado que ahora se convirtieron también en simplemente casuchas, están todos ocupados.
¿Y la concreción de un museo ferroviario con el material que hay ahí?
Sí, bueno, esa es la idea y yo también he venido juntando material, clasificando, creando un archivo, objetos. Pero lo que pasa es que para armar algo así, en primer lugar tiene que haber gente, un lugar, definitivamente tiene que haber un sitio que tenga las capacidades para tener este material, que esté dispuesto a la gente para consultar en algún caso en lo que se refiere a un archivo. Y ver los objetos en exposición, porque hay piezas ferroviarias que se usaban para estudiar, por ejemplo en la fraternidad, son objetos históricos de más de 100 años en algunos casos, pero tiene que, a mí lo que me gustaría en una situación así es que el lugar y que hubiera seguridad para tener eso y que no se pierda.
¿Qué posibilidad hay de armar una asociación civil que se dedique a esto, con autoridades, con la capacidad para gestionar estos pedidos?
Bueno, mira, es algo que no nosotros, a ver, yo como no vivo en, yo no estoy en Argentina y solo lo que tengo es, viste, el amor, el entusiasmo por Empalme, mantener este tipo de cosas, no es algo que yo he contemplado, que me he forzado, digamos, para tratar de armar algo así al no estar acá. Entonces mi trabajo más que nada ha sido lo que tiene que ver con una presencia online o colaborar de alguna manera creando material digital, digamos, para algún tipo de reclamo, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, tiene también un grado de complejidad, creo que habría que verse en el futuro, en todo caso.
Vos me veo fotos ahí de gente que ha colaborado con vos, ¿me daría algunos nombres de la gente que ha colaborado?
Bueno.
Que se quiera poner en contacto para empezar a armar algo, a ver algo.
Bueno.
Para no perder esta identidad que es propia de Empalme Lobo. Yo recuerdo, nosotros editamos el libro de Teresita Irigoyen,
sí.
Y hay una parte en donde está entrando Eliana Ceja, Hay una parte en donde Teresita habla sobre lo que es el ferrocarril, sí, y todo lo demás, que toca aquello. O sea que hay mucho material,
sí,
muchos nombres, por eso te preguntaba.
Bueno, de hecho, a ver, también ella de una manera fue parte de esto. Porque, a ver, yo he juntado, repito, material durante años. Y tengo, a ver, desde correspondencia de 1800 y pico hasta libros, manuales para estudiar el circuito eléctrico, una máquina FIA, ponele. Bueno, de todo. Pero esto lo ha ido aportando mucha gente. Es decir, Teresita Yrigoyen, ella colaboró, yo la entrevisté, aportó mucho material. Ella, viste que escribía a mano, claro, y te presentaba alguna nota con algunos recuerdos de la zona.
Sí, sí, el libro que ella hizo es hermoso, la verdad.
Claro, bueno, Mario Brigante, un ferroviario de Empalme también. Gran cantidad de fotografías las aportó él, incluso alguna documentación. Después, otra cosa es que también he viajado a Buenos Aires, a los archivos ferroviarios, a conseguir material ahí, que hay de Lobos, de Empalme. Y después, bueno, gente, pero de todos lados. He conseguido hasta material en Alemania, por ejemplo, para Electromag. El archivo histórico de Siemens, de la empresa que controlaba Electromag, me aportó muchas fotos. Es una búsqueda que vos sabés que también consulté con Rubén Basile, José Guindani, y bueno, no, un montón de gente realmente.
A ver, cuando yo me hago cargo, me nombraron aparte coordinador de tres hectáreas y pico, creo que conseguí en Canin y Junín, que ahora hay una parte está en el Coto o el Alto, ahí en, ¿cómo se llama?, en la ciudad de Rosario.
Sí.
Y armamos un complejo de una escuela técnica.
Sí.
Que comprendía también cuatro escuelas más: otra escuela técnica de construcción, un jardín de infantes, una escuela secundaria de mujeres y la NED número 5, número 10, donde yo era docente. Ahí elaboramos todo el proyecto y restauramos las instalaciones. El galpón que nos dieron, nosotros fuimos pidiendo 4.000 metros cuadrados para hacer la escuela nueva. Entonces, ¿para qué van a tener que hacer una escuela? Acá está el galpón, 14.000 metros cuadrados el galpón, que era el taller, parte de la reparación de los ferrocarriles de carga y todo lo demás. Al lado estaba NSA. Y después de Laguna Paiva, era el segundo lugar más grande que había de reparación de ferrocarril.
Sí.
Lo que encontré ahí y documenté, voy a hacer una cajita, y te voy a regalar todas las fotos antes que se me pierdan a mí, de lo que hay ahí o hubo ahí.
¿Pero qué era lo que encontraste?
Bueno, por ejemplo, las máquinas que cortaban los durmientes que
sí,
venían,
sí, sí,
del norte.
Sí.
Se hacía el durmiente, esos durmientes se pasaban a una pileta inmensa que había, que era donde se trataban, se curaban. De ahí pasaban a un tratamiento, lo cocían en vapor, y una vez que estaban ahí y que eran tratados con químicos y todo lo demás, recién de ahí salía y iban a reemplazar los durmientes que se... De toda la vida del país, sí, era una. Y después logramos que muchas de las máquinas, herramientas que había ahí, fresas, tornos, talad, pero impresionante el taller que tenían, pasaron a muchas escuelas industriales de la provincia. Ajá. Después se mudó eso a los talleres de Roque Pérez. Bueno, todas esas fotos, ese herramental, la forma que se trabajaba, lo tengo fotografiado y tengo más de 4 rollos de 36 fotos cada una, tomada del aire, con todas las instalaciones que había. Y al lado había un galpón, la mitad de 6.000 y pico metros cuadrados, que era la sastrería, donde se hacían todos los uniformes, las gorras de los guardas, de la gente que servía en el comedor, todo lo demás, que todo aquello, que también, bueno, de eso después se remató todo, ¿no?
Claro.
Viste que el desguace que se hace...
Sí,
sí. Uh-huh. Y esa ley, la 24146, fue terrible, ¿no?
Sí.
Cuando yo entré por primera, ese predio estaba todo resguardado con un paredón de casi 2,50 metros de altura. Cuando yo diseñé el portón de entrada, que iba a ser el del complejo de nuestra escuela, y tiramos un pedazo del paredón, ¿no? Medio barrio, porque no sabían lo que había ahí.
Claro.
Y bueno, es increíble lo que sucedió ahí. Y habían dejado una locomotora muy parecida a esa que veo acá, y que nosotros la pintamos, tratamos con las cosas que había de acomodarla. La vez pasada anduve por ahí y estaba muy deteriorado el tema, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la escuela quedaron. Y parte de los talleres, de los baños y todo lo demás, lo reacondicionamos. La escuela 5, que era terminalidad de construcción, hacían obras, a los alumnos les enseñaban cómo encuadrar las paredes, hacían los hornos, ¿cómo se llaman? Los hornos de barro, todo lo demás. Y entonces ese año, esos 3 años que yo estuve ahí coordinando las 5 direcciones, todo el trabajo que se hacía, se dejó de lado esa parte, digamos, de la currícula en el taller, y se empezaron a restaurar todo lo que era las paredes, los baños, sí, los piletones que había. Y todavía tengo una carta, recuerdo, del Museos Nacionales, felicitando a los alumnos, a la dirección, por cómo se había conservado. Incluso, viste, que vos las construcciones del ferrocarril ves que los ladrillos se pegan y todos tienen la misma distancia.
Sí,
es terrible.
Sí.
Así que bueno.
Es increíble.
Y uno ve esto acá.
Claro.
Y se pone a pensar. Por eso yo veo esto. Va a ser un sitio que va a seguir creciendo. ¿Está abierto a que la gente...?
Sí, el sitio está abierto para que la gente también pueda colaborar escribiendo artículos. La única condición es que sean sobre empalme, obviamente, que estén relacionados a este tema, nada más, porque de eso se trata. Y bueno, sí.
Vos sabés que yo he visto acá en Lobos algunas cosas, a veces en comercios, en algunas casas de alguna gente acomodada, he visto muchos relojes, muchos teléfonos, muchas sillas, las sí, sillas vaqueras que había, sí, que eran del ferrocarril, y no entiendo cómo fueron parar a todos esos lugares, ¿no?
Y bueno, después del desmantelamiento que hubo, algunos objetos pasaron a formar parte de colecciones privadas o...
Una de las cosas que más me llamó la atención cuando entramos por primera vez a esas oficinas del ferrocarril,
sí,
es que cuando vino el decreto de Menem, ramal que para, ¿no?
Ah, sí, sí.
Bueno, nosotros entrábamos a los escritorios que habían a lo mejor de 4 metros de largo,
sí,
todos en cedro,
sí,
y en los escritorios grandes que había, veíamos el plato y la taza de café como si hubieran tomado café, todo alrededor el polvillo. Ah. Es decir, vino la orden y al otro día no entró nadie.
Ah, claro, claro.
Uh-huh. Y todo eso quedó cerrado.
Increíble.
Casi por 7 años.
Sí.
Y recién, después que nosotros presentamos el pedido con el proyecto, todo, lo nuestro fue una quijotada. Presentamos un proyecto algo parecido a esto y nos encontramos que nos dieron bolilla. Y entonces nos dieron esa tierra y entonces nos montamos sobre el proyecto, se me acuerdo, y lo presentamos en la feria número 24 que se hizo en Cuba de educación latinoamericana, donde recibió un premio de honor. Después vino, por cuestiones de política, eso fue en la época, yo era funcionario de la época de Reutemann, que vuelvo a Bay, no le gustó el proyecto, desarticuló todo y ahí quedó, y entonces se fueron para otras escuelas, fue una dirección de regional, y sí, ahí sí, está sí, todavía en el medio de la historia, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Que nunca se terminaron las obras y todo lo demás, pero
sí,
entonces una pena cuando yo paso y veo, y ahora que veo las imágenes acá de todo el material que hay.
Sí, pero viste, bueno, a ver, también pasó también en otros aspectos, como por ejemplo Electromag, si haces una comparación, ¿no? Su tiempo de gloria, a punto de, a ver, llegaron a vender motores a Tucha 2, YPF. Fíjate cómo quedaron las instalaciones ahora. Pero bueno, es un conjunto de cosas que se han deteriorado. Y la historia del ferrocarril ha sido también esa, ¿viste? Tuviste suerte que, bueno, pudieron llevar adelante algunos proyectos y, bueno, en algunos lugares se ha recuperado algo, pero en la mayoría de los lugares no.
Las instalaciones que hay ahora acá de la estación,
sí.
el material que hay, la rueda para cambiar de posición,
sí, la mensajera,
las máquinas que hay, ¿eso están en un limbo o pertenece a alguna institución o está en custodia de la... del municipio?
A ver, pertenece ahora, si están como dato, tiene que estar bajo control del municipio. Lo que pasa, no sé el área exacta que es la que ocupa. Pero, a ver, una instalación que es funcional todavía, que obviamente ya hoy no tiene sentido, que no se puede usar, pero que está dentro de todo en buen estado, dentro de todo, es la mesa giratoria. Las locomotoras están muy dañadas, pertenecen al Museo Nacional Ferroviario, están marcadas para eso, tienen un número, pero bueno, mientras tanto están estacionadas ahí hasta que se las lleve el ferroclub o
para hacer un tipo de... hubo no hace mucho, me parece, que una notificación de que se pensaban llevar una.
Sí, bueno, habían llevado una, la restauraron, pero es lo que hacen, pero viste, también...
Bueno, le llegó a ellos ahora, lo disolvieron, al que está por Libertador. ¿El museo ferroviario que estaba ahí?
No, el museo está y tiene un archivo también. Yo estuve hace unos 10 días, un poco más tal vez, y de hecho cambiaron las instalaciones, pero las mejoraron. Ahora tiene un archivo más ordenado y en el caso del museo han cambiado un poco la estructura y cómo la gente accede, porque hay detrás del museo tenés vagones estacionados, sí, que son vagones antiguos, que podés visitarlo adentro, es decir, no mirar solo por afuera, pero bueno, ahora empezaron, esto no sé hasta qué punto pueden avanzar, pero empezaron un proceso de restauración de ese material, pero es material que ya está muy dañado de por sí. Es como, por ejemplo, cuando va a agarrar una máquina de empalme y la llevas para un lugar a, no sé, escalada, y la quieres restaurar, está bien, lo puedes hacer, pero ¿qué es lo que te sirve de eso? Hay partes que sí, pero tenés que hacer mucho nuevo, está en un estado muy deteriorado.
Yo cuando era chico y solíamos venir, cuando lo decían a mi padre, a Las Lajas, provincia de Neuquén, salíamos de Constitución cuando veníamos de vacaciones. De punta, inicio de riel a punta de riel, que era Zapala. Entonces y a veces esperando que el horario para partir y todo lo demás, nos entreteníamos con mi hermana, una locomotora inmensa que había, estoy hablando 2,50 metros, que vos ponías la monedita, ¿no? y la locomotora empezaba a funcionar como si estuviera como si vos estuvieras mirando una locomotora en escala real, ¿no?
Sí, sí.
Y a la cosa de 3 años, creo, no sé si vos te acordás, Imael, fuimos al museo y allí estaba la que estaba en Constitución, esa máquina estaba en el museo ferroviario.
Ah, está bien.
Así que se van. Yo allá, cuando empezamos, que abrimos y todo lo demás, y después empezó la venta, venía gente de Entre Ríos que había ganado una licitación y, por ejemplo, las tolvas de la Serrín se las llevaban, los motores que tenían, qué sé yo, a lo mejor 1 metro de diámetro, que movían ¿cómo se llama? Las sierras sin fin, también a lo mejor venía el lote de 4 o 5 de esas y la vendían, no sé, 2,50 pesos.
Claro.
Y bueno, todo el desguace que hubo, y se me ocurre que es lo que está sucediendo ahora.
Sí, bueno, en el caso, mira, si vamos al caso de Empalme, después de la privatización, hubo desde lo que es el desguace, y bueno, se robaron hasta las chapas del galpón, pero después también tiraron mucho, hay mucho material de lo que he recuperado que era basura, lo consideraban basura, y es material que no, es decir, a ver, uno le da cierto valor, pero que lo tiene, pero va más allá de un valor económico. Ahí tenés, por ejemplo, el libro de acta de la fraternidad cuando se fundó. Tenés cosas que te, si vos lo sabés usar, podés reconstruir un poco lo que era el pasado, hacer investigaciones, lo que sea. Es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, mucho de este material que recuperé, por ejemplo, se tiraba. Lo consideraban basura. Yo tengo un reloj, un teléfono, que es de 1913, de la estación. Lo restauré, quedó como nuevo, sí. Pero eso estaba tirado en un contenedor. Era basura. Y muchas de estas cosas eran así.
Yo la gente... seguramente ha fallecido, estoy hablando del 94.
Sí.
La gente de la cooperativa ferroviaria a mí me regalaron, por lo que había hecho y por las mejoras que había conseguido y por recuperar ciertas partes de ahí y de las máquinas que iban a ser regaladas, la logramos ubicar en escuelas técnicas, una máquina de escribir, una Remington, la negra, y un tablero de dibujo con el telnígrafo. Oro para mí,
sí.
Al día de hoy la
tenés.
Y entonces pues decís, por supuesto, en el medio las mesas venían, por ejemplo, carritos de tirado con caballo que habían arreglado y se llamaban 6-7 mesas de esas de cedro, los escritorios esos que se usaron en el ferrocarril, de 4 cajones a la derecha, 4 a la izquierda, el central, y que tenían a lo mejor 1,20 m por 2,50 m. Y se llevaban por 2 pesos con 50, fortuna.
Claro.
Así que, y yo me imagino que sí. Todas esas instalaciones que estaban acá terminaron después desapareciendo ahora, porque los galpones estaban vacíos, creo.
Claro.
Así que bueno, la verdad que la página, ¿a vos sí. te parece que?
Sí.
Toma, encárgate vos. La que va a seguir engrosando. Esto, ¿cómo puede hacer la gente para colaborar? Acá veo que hay una parte que dice contacto.
Sí.
¿Se contacta con vos, con el servidor?
Sí, sí,
¿cómo
sí.
va a estar?
Sí, a ver, la forma de colaborar es a través de artículos, si tienen las ganas de escribir algo, pero siempre relacionado a Empalme. Comprar algún producto que pueda salir, por ejemplo, ahora estamos ofreciendo una taza con el logo que representa la página, que es el logo de la estación. Y bueno, parte de eso, parte del ingreso que se pueda generar con eso, o a través de publicidad, por ejemplo, la idea es, bueno, tal vez usar parte de ese dinero para de alguna manera comprar pintura, hacer algún trabajo así de vuelta, ¿no? Comunitario, como para colaborar de alguna manera, ¿viste? Algunas cosas para la estación o lo que sea, ¿no? De Empalme. Así que bueno, esa sería la forma en la cual pueden colaborar. Después, bueno, la página de ahora en este momento tiene solo un producto, pero más adelante hay que ver. Porque recién esto, a ver, hoy es el primer día online.
¿A qué hora lo
y, a ver, estuve haciendo una prueba anoche y me quedé como hasta las 3 de la mañana. Y creo que más o menos ahora lo puse online. Y primero, bueno, tuve que hacer unas pruebas si funcionaba bien. Por eso, en un momento era una prueba que yo estaba haciendo con el sitio bloqueado. Nadie lo podía ver, pero para ver si estaba todo bien conectado, ¿no? Los links entre sí. Porque en total son como 100 páginas conectadas entre sí que dan forma del sitio, ¿no?
¿Esto está relacionado, está junto con el otro archivo que vos tenés de...?
El álbum de Lobos, sí, bueno, las fotos del álbum de Lobos las uso acá, porque ya me ahorra el trabajo de tener que volver a cargar fotos, ponerle los detalles, descripción, lo que sea, así que no. Sí, bueno, pero viste, es parte de lo que hago, ¿no? Que es como un hobby, ¿no?
Vamos a decir que aquel que quiera, a partir de ahora, desde el momento que estamos charlando, ya estaba en el sitio, seguramente ya han ingresado varios, la pueden buscar en Google como empalmelobo.com.ar http://tasas.html. Allí van a ingresar y van a tener arriba las indicaciones, blog, nuestras actividades, descubrí empalmes, los productos, como hablábamos recién con Luis María, quiénes somos nosotros y el tema del contacto. Puede incursionar ahí en la página, mirar todo lo que hay y cualquier cosa para contactarse, colaborar, en la parte donde dice contacto.
Ahí está. Sí, el dominio con que termina .com.ar es suficiente. Los demás son secciones.
Está bien.
Empalmelobos.com.ar. Y también una cosa, en la parte de descubrir empalme, ahí pueden ver, está todo separado por secciones, ¿no?
Recorrido autoguiado.
Exacto, eso sirve para visitantes, o incluso, a ver, el que quiera descubrir algunas cosas en Palme puede encontrar el mapa con algunos puntos de interés. Se van a desplegar unas ventanas con información, fotos, video en algunos casos, una muestra virtual, que ahí voy a estar subiendo los objetos históricos ferroviarios, la historia, bueno, abajo el archivo digital, ahí hay libros que ya están online de la historia de Lobos. Y después de Empalme, planos, documentos, galería de videos, cultura y deporte son también artículos dentro de esa categoría, horarios de trenes, de colectivos, y en esos dos casos la información siempre va a estar actualizada, es decir, se puede acceder también con un código QR, de esa manera no hay necesidad de actualizar la información de manera impresa.
Acá en la parte que dice archivo digital me hablaba de libros. Ahí se pueden insertar o colaborar con los PDF de algunos, por supuesto que eso lo va a tener que decidir el autor, que hablen sobre el tema ferrocarril y lo demás.
Sí, en este momento está el libro del ferrocarril en Lobo, que fue publicado en el 92, si no me equivoco el año. Y después, bueno, ahí está el libro de Angueira, de Juan Angueira, que es el pago de Lobos, el publicado en 1937. Y en cuanto, bueno, esos son publicaciones, ¿no? Pero, a ver, puse esto que está relacionado a Lobos de manera un poco más amplia, y uno con el ferrocarril, porque tocan Empalme de una manera, entonces menciona el ferrocarril, pero está limitado a esos temas, nada más, al tema Empalme. Cuanto a documentación también, en la parte de recursos, si te fijas en la parte esa donde están los símbolos, eso, en los recursos útiles, ese,
acá.
Sí, le das clic ahí y ahí te aparece una sección donde tenés anuncios, la gente puede poner anuncios clasificados que se eliminan automáticamente en 30 días, aparecen para ofrecer o pedir trabajo, vender o comprar algo, tiene la opción, un calendario de actividades, si es que se hace algo, si hay alguna oportunidad de hacer algo. Cómo llegar, tiene la información para el transporte de cómo llegar a Lobo o otras localidades, pero de manera directa. Curso y talleres, los que se ofrecen en Empalme. El tiempo, bueno, información climática de la zona. Encuesta, esto va a ser habilitado en algún momento en los que haya que pedir algo, alguna opinión a los vecinos sobre algo para hacer en Empalme. Ahora no está habilitado. Y después información que puede ser útil para los vecinos, ¿no? Como
médicos en Lobos.
Sí, y en cuanto a noticias, lo que hace noticias es mostrar titulares de medios locales. Nada más. Y entonces vos le das clic y vas al medio local. Nada más. Y contactos útiles también. Tiene todo organizado en categoría de emergencia, municipalidad, farmacia y después los otros tipos de servicios que uno puede necesitar, ¿no?
Hay un llamadito, promociona tu negocio.
Sí, bueno, ahí está, es un banner que aparece al final e incluso en el costado.
Dice más información, clique acá.
Exacto, sí, bueno, ahí estamos, hay una página que da la información y es para espacio publicitario, básicamente.
Está muy bueno, veo acá lo que vos mencionabas en este momento, temperatura, ¿puede ser? 30
sí,
grados,
le das clic ahí, dale clic. Si le das clic ahí,
el tiempo en Empalme.
Y ahí tenés.
Qué bueno que está.
Y tenés.
Va a ser de muy buena ayuda eso.
Sí. Tenés con el viento, imagen satelital. Bueno, tenés todo un poco.
¿Cuánto laburo, no?
Y me llevó varios meses. Vengo desde agosto más o menos, mi tiempo libre dándole, pero ahora en esta última semana estuve.
¿Dónde podía ir si ponerlo en marcha?
No, claro, y quería terminar en esta semana, porque no, ya.
Veo que acá ¿te contactó alguien en el municipio por este tema?
No, bueno, ahora recién arranco con esto. Y también otra mención que quería tener, dar, porque también está Yanela Orellano, está trabajando, ella está en el grupo de vecinos de Villa Catón y que empezó en Instagram, y nos pusimos en contacto porque ella también tenía algunas inquietudes para la zona y algunos reclamos, y tuvieron éxito también con algunas cosas, bueno. Y entonces, bueno, la idea también es promocionar eso, toda la zona, y que puedan colaborar, y bueno, todo eso.
Que bueno, la verdad que me deja asombrado incluso por el material de trabajo a nivel periodístico que puede haber con esto, ¿no?
Se puede generar algo. Esto no es un, quiero aclarar, no es un sitio de noticias, simplemente es para darle presencia en Palme y tal vez motivar que algunos visiten, que visiten la localidad, ¿viste? Qué sé yo, que la... hay turismo ferroviario, por ejemplo, y los fines de semana hay gente que viene, o por ejemplo si buscás en Palme, es un tema muy mencionado entre gente que conoce sobre el ferrocarril, incluso no ahora, pero en su momento de gloria, incluso en la época después de la privatización, había turismo que venían ingleses en Palme, venían gente que con el ferrocarril son fanáticos, y era por eso, porque como estación es algo único lugar, ¿no?
Así sí, que, bueno. Hay un mundo con esto. Yo me acuerdo cuando arrancamos allá, por ejemplo, estaba el barrio de la gente que trabajaba en el entorno ahí en todo ese predio, y había un barrio inglés. Era maravilla entrar en esas casas, claro. Todo estilo inglés, era un pequeño barrio de no más de una docena de casas que eran para los encargados, claro, todo lo demás, que claro, todo aquello. Y desde la entrada, en donde ahí vi mucha ebanistería, por ejemplo, los mismos trabajos que se hacían en la reparación de vagones, y la verdad que vos decías, y los cajones de herramientas, por ejemplo, sí, en donde vos tenías un cajón de herramientas, pero con todo, desde los buriles, la herramienta de mano que utilizaban, y mucho trabajo. Y en ese lugar, en ese predio que me tocó, estaba la conjunción de dos visiones arquitectónicas diferentes, porque había una muy estilo inglés y otro sector que tenía llamativamente una impronta del estilo francés.
¿Qué ferrocarriles estaban ahí?
Era el Central Retiro.
Ah, ok. Porque acá en Lobo lo ves, por ejemplo, en la arquitectura, en el caso de la estación de Lobo, que es tan diferente a la de Palme en cuanto a la línea arquitectónica. Lo que pasa es que el Ferrocarril del Sur manejaba una... La arquitectura es muy reconocible por los ladrillos a la vista, claro, el tipo de techo de a dos aguas, que es algo muy muy presente. Se ven otras estaciones de la zona también, ¿no? Incluso en carbón y también, ¿no? Bueno, el tipo de edificación. Y Lobo es distinto, pero el Ferrocarril del Oeste. Claro. Era otro tipo de arquitectura que se adaptaba más a un lenguaje autóctono, digamos, y usaba también líneas francesas.
No hace mucho estuve, no hace mucho, el año pasado, para una fiesta en Beguerí,
sí,
y vi lo que hicieron, la parte de un pequeño museo que tienen ellos, en el tanque de agua, en la parte de abajo, no sé si conoces.
No, no.
Es impresionante, en un tanque de agua, la parte de abajo, en la estructura que hicieron, no debe tener la extensión del museo, no sé, 10, 12 metros cuadrados.
Sí.
Y en 10, 12 metros cuadrados circular,
sí,
vos tenés las locomotoras que se utilizaban, todo lo demás, cuando saliste en un pedazo de riel, un pedazo de señal, que esto que aquello, los mismos clavos, en fin, cuántas cosas que deja el ferrocarril, ¿no?
Sí, totalmente.
Y bueno, y ahora estamos a la espera de ver por dónde va a pasar la guadaña, pero, sí, pero bueno. Esto es el principio, no sé si después tendremos tiempo de hablar de otra cosa, pero... la verdad que me, como te decía recién, me deja mucho material. Muchas gracias por haber venido y vamos a seguir en contacto.
Sí, muchas gracias, reitero, ¿no? Por el interés que han tenido siempre para difundir algunas de las cosas que hago y esto, ¿no? Así que
bueno, así que ya hoy mismo vamos a poner, ahora llego a casa y me pongo a construir una nota sobre la nueva herramienta que vamos a tener en la ciudad, de lujo, una herramienta de lujo. Yo creo que Fernando después por su cuenta, por su parte, también se va a montar el caballo, digamos.
Sí.
Gracias por venir y nos seguiremos viendo.
Así es. Sí.
Y que tenga suerte. sabemos que llegaste al espacio.
Ah, sí.
Estuvimos charlando antes de ayer, hoy sí. Hablaba con una amiga, le contaba, no podía creer, y cómo se dan a veces, cómo se alinean los planetas, ¿no? Cómo una cosita trae la otra,
sí.
y cómo llega.
Sí, sí.
Gracias, saludo a la familia, y bueno, el que me va a retar, porque no le avisé que venía hoy acá, era bueno, si no lo hubiéramos tenido acá del otro lado de la ventana, pero bueno, él tiene el lujo de tenerte, que cada vez que podés te vas a la casa. Y bueno, enloquecido con la computadora nueva.
Sí. Y bueno, Rubén también ayudó mucho con esto, así que
claro. Bueno, sí,
me ha dado mucho material, así que
cuando yo hacía la nota con vos en casa por teléfono, yo lo retaba, le digo, Rubén, inicie una sección nueva en el diario En el Cuarto Poder, escribime alguna nota, porque conseguí que Gil me escriba, dos o tres personas más, y le digo, pero no me hagas trabajar a mí, vos escribí la nota, me la da, yo corto, pego y la... Me cayó con una carrada de fotos.
Sí, claro.
Tomá, no, yo te traigo vos. Y ya me habló del cementerio de los Blaquier y todo lo demás, proyectos que tenía, y se quedó hablando mucho tiempo, y ahí está. O sea que yo le pedí ayuda y me trajo más trabajo.
Sí.
Así que, pero yo creo que la parte documental que tiene Rubén en su casa es terrible.
Sí.
Y yo le agradezco un montón, porque muchos de esos material que tiene Rubén hoy descansan en la computadora y en 4 o 5 memorias que tengo, que él me va pasando, lo mismo que Miquito. Así que, como veníamos hablando recién de los el álbum ese de 50 años de Miquito también.
Claro.
Así que uno que ha venido a quedarse acá en Lobo, se tuvo la suerte de encontrarse con todo esto.
Exacto.
Persona que vale en oro. Uh-huh. Y que está en otra parte del mundo.
Ah.
No me quiero ir sin hacerte una pregunta.
Sí.
¿No? Y no mezclarlo con esto, pero a veces uno le toca hacer malo a la película. ¿Cómo se la ve a la Argentina de Alemania?
Bueno, Alemania tiene... A ver, lo que pasa que el problema de Alemania actualmente es que económicamente está en picada y tiene un gobierno que tiene que ser de los peores que ha tenido en...
Acordate que tenés que volver.
Sí, claro. No, tiene un gobierno que es un desastre, es decir, la coalición de gobierno colapsó. Ahora respondo porque tengo que dar el contexto de lo que está pasando, pero la coalición de gobierno colapsó. Tenían elecciones en septiembre de 2025, la adelantaron a febrero. En febrero descubrieron que no tienen papel para las boletas, le piden ayuda a Polonia. Lo que está pasando en Alemania es insólito. Para acá no llegan esas noticias. Y también está económicamente, bueno, Volkswagen cerró, está cerrando algunas plantas, echaron a 30.000 trabajadores. Bueno, están pasando cosas de ese tenor, digamos, ¿no? Y entonces el gobierno y los medios tienen una visión de lo que está pasando en la Argentina que es extremadamente negativa, porque el gobierno alemán es exactamente lo opuesto a lo que se está haciendo en Argentina, al 100%. Y los medios alemanes en su mayoría dependen del dinero del Congreso. Los grandes medios alemanes, que son una cadena de 4 canales, digamos, prácticamente son voceros del gobierno. Entonces yo diría que vos te vas a encontrar con 2 cosas en Alemania cuando se habla de Argentina. Los medios que dependen del gobierno son extremadamente críticos y hablan mucho sobre Milei, por ejemplo. En Alemania el nombre Milei es conocido, incluso la palabra afuera es conocida en alemán. Ahora se ha convertido en un ícono, en ese sentido, un meme, algo que yo nunca vi antes. En gobiernos anteriores yo nunca se podía escuchar algo de Argentina, noticias, pero era muy lejano. Ahora no. Y lo que vas a ver es eso, desde el punto de vista de los medios tradicionales, una gran crítica, y desde otro lado, medios que son más chicos, no. Por el contrario, apoyo total, y en las redes sociales también. Y eso es sorprendente. Es algo que nunca vi eso. Hace 10 años que estoy en Alemania y es algo sorprendente.
Todo un fenómeno para estudiar y bueno, seguiremos viendo a ver qué qué sucede en Argentina, cómo seguimos aguantando. Te agradezco un montón, sí. Vuelvo a decir, y corto acá porque se nos fue el tiempo. Un millón de gracias y nos estamos viendo.
Muy bien, bueno, muchas gracias a ustedes.